Junta de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, equipo de gobierno, Partido Socialista, concejal de seguridad, Josué Íñiguez. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Representando la oposición, Partido Popular, Nacho García Marina, concejal. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Bueno, pues ayer se celebró esa comisión de pleno extraordinaria de gestión económica y financiera y se dio a conocer la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En 2023 la ejecución de gasto del presupuesto fue del 69%, para ser exacto 68,99%. Y además también, pues en lo que se refiere a la ejecución de inversiones, al capítulo social, es decir, a políticas sociales, pues llega al 33% del total. Ustedes, desde el Partido Popular, dicen que esto es un fracaso, que esto ha sido totalmente ridículo. Nacho.
Hombre, esto es muy preocupante, yo creo, porque que en 2023 haya una ejecución del presupuesto del 69%, siendo este el tercer peor dato de ejecución de los últimos 10 años, la última década, es preocupante, pero sobre todo, porque esto es lo que hay que saber, cuando hay más dinero que nunca, hay peor gestión que nunca, cuando ha habido una recaudación récord con más de 53 millones de euros respecto a 2022, es la mayor recaudación y, sin embargo, este gobierno es incapaz de, por ejemplo, aplicar pues, un programa como por ejemplo de alivio fiscal para las familias, eso sí, implementa o sube impuestos como puede ser el tracción mecánica de vehículos de más de 25 años. Es decir, con esta cantidad de dinero, con los remanentes en tesorería, con el aumento en la recaudación y con la inflación encima que está afectando a los ciudadanos, no es comprensible, no es entendible que solamente se ejecute este 69%. Es decir, son el dato mata al relato y son números. Porque en esta ciudad sigue habiendo un problema de gestión pública, sigue habiendo necesidades sociales, sigue habiendo efectivamente, como has comentado, un problema de inversión. No puede ser que en inversión se haya ejecutado un 33%. Esto quiere decir que de cada 3 euros invertidos solamente se ha gastado 1 euro. Evidentemente que ha sido un fracaso en este primer año, que hay que recordar que son 9 seguidos del mismo tripartito en la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Josué.
El dato es la mayor ejecución presupuestaria en la historia de la ciudad. El dato cuantitativo, el euro invertido en la ciudad. Nunca se había invertido tanto en la ciudad. Es verdad que cuando trasladas esto a porcentajes, parece o hay un 70% de ejecución, porque tiene que ver con los presupuestos expansivos o la mayor capacidad del ayuntamiento para generar ingresos, que nos habla de una actividad económica en la ciudad, porque los ingresos municipales vienen determinados por distintas vías, pero en función pero básicamente tiene que ver con esa vida en la ciudad. Por lo tanto, el dato es la mayor inversión hecha nunca en la ciudad, en la historia. En el capítulo social, por ejemplo, 94 millones de euros es lo que se ha invertido en los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Hablar de un alivio fiscal, cuando tenemos una de las fiscalidades con menos presión de toda la Unión Europea, en comparación con cualquier de los países de nuestro entorno, pues nos habla un poco de esta manera de entender la política de vamos a ver qué podemos sacar de aquí para tirar los trastos a la cabeza. La realidad, nunca se había invertido tanto en la ciudad. Esto no significa que estemos satisfechos con un porcentaje de ejecución del 70%, en absoluto. Vamos a seguir en esa senda, intentando batir año a año que la ciudad reciba más inversiones que el año anterior. Y el dato objetivo y real es que se ha invertido como nunca en la historia en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, pero la pregunta que se hace, los ciudadanos que nos están escuchando, un segundito, sí, Nacho, sí, enseguida, perdón. No nos estamos viendo, es un poco complicado, sí. Pero yo enseguida te doy la palabra. La pregunta que se hacen es, ¿para qué hacemos un presupuesto tan expansivo si después hay un 30% que no se ejecuta, no se invierte?
No lo hacemos, es la capacidad de ingreso que genera la ciudad. No es, como su propio nombre indica, un presupuesto, es un presupuesto de lo que va a suceder. En función de la actividad económica de la ciudad, se generan esos ingresos. Por eso también hay esos desfases. Pero además hay que pensar que los ciudadanos tienen que ver que este dinero que se ingresa no se tira a la basura. Se gastará el año que viene o se hará una caja común para cuando invertir, para tener capacidad de afrontar grandes proyectos como el proyecto Puerto Ciudad, el proyecto del Guiniguada. Para eso tienes que hacer músculo. Este ayuntamiento es un ayuntamiento que no tiene deuda, recibió la deuda del Partido Popular, esas deudas se sanearon y todo lo que no se gasta es para generar músculo para hacer grandes proyectos de transformación de la ciudad, sí. O para una necesidad. Pensemos hace 4 años los ERTE. hubo músculo en el Estado español para afrontar los ERTE, porque se había hecho esa caja previa, esa economía previa.
Entiendo, pero... que quedarán como remanentes, ¿no?
Sí, claro, no se pierde el dinero.
Hombre, yo creo que estar hablando de una gran inversión, vamos a ver, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando nos puede entender perfectamente cómo podemos hablar de efectivamente de un éxito en inversión cuando ha habido el presupuesto mayor de la historia de esta ciudad, con más de 558 millones de euros y solamente se ha ejecutado 385 millones. Han sobrado 173 millones. Y estamos hablando de una ciudad que sigue teniendo muchísimas necesidades, de que los servicios públicos básicos no están cubiertos, de que la limpieza es susceptible de mejora, de que sigue habiendo mucha necesidad social. Es decir, no se puede hablar de un gran éxito, todo lo contrario. Además, no estamos para tirar cohetes cuando precisamente también, en relación con la financiación externa, este ayuntamiento ha devuelto, como ningún otro, subvenciones y ayudas externas porque son incapaces de gestionarlo, como es el caso del FEDECAN, del estimado en 6.958.000 euros. Es decir, no se entiende para qué queremos tener esta cantidad de presupuesto, estos más de 500 millones de euros, y luego el dinero se queda en los bancos. ¿Para qué queremos recaudar más que nunca, más, repito, de 53 millones recaudados en impuestos, si luego somos incapaz de ejecutarlo? Creo que esto es de sentido común y lo puede entender cualquier ciudadano, y la verdad que es, hay que denunciarlo y hay que fiscalizar, porque esto es un suspenso en gestión de este presupuesto. Hay que recordar simplemente que el último presupuesto que gestionó el Partido Popular, ya en el año en el último año de gestión, superó el 90% de ejecución y estamos en el 69,99.
¿Y cuántos millones es ese presupuesto?
Y lo peor de
todo, ¿cuánto fue la inversión real?
Es que no, peor de todo, y teníamos mucho menos dinero. Lo que no se entiende, Josué, es que con 553 millones de euros se habla de un presupuesto expansivo, pero luego eso no repercute porque, primero, no se ejecuta y, segundo, no se ve una mejora de los servicios públicos de la ciudad. Es simplemente la contradicción que se da. Más dinero que nunca, el dinero en los bancos, y no se puede ejecutar. Mayor recaudación, mayor esfuerzo para los ciudadanos y no se repercute, por el contrario, en
servicios públicos. Te lo rebato o te lo refuto brevemente. Se ve en tanto en cuanto es la mayor inversión en la ciudad en la historia. La mayor inversión en la ciudad en la historia. Dice, yo ejecuto el 90% y presupuesto la mitad. Claro, están invirtiendo, invertimos el doble en la ciudad. Y segundo, vuelvo a repetirlo, el sentido común. ¿Tú en tu casa o un ciudadano en su casa se gasta todo el dinero que le entra en casa en el presupuesto? No, se administra el dinero en planes plurianuales. Hay obras que se ejecutan a mayor celeridad, lo estamos viendo en las obras de Juan Manuel Durán, van a un 80% adelantadas, y hay otras obras en las que te encuentras, cuando abres el agujero, un problema debajo y se retrasan. Y esos vaivenes se reflejan en el presupuesto y se reflejan en la ejecución presupuestaria. Lo que es objetivo es que el año pasado fue el mayor inversión en la ciudad nunca realizada en la historia. Exactamente igual, no solo en las inversiones, sino también, importantísimo, en el capítulo social. Casi 100 millones de euros ha invertido el Ayuntamiento de Las Palmas en el escudo social de la ciudad.
Claro, pero rápidamente, es que esto no es algo nuevo, es que esto es una serie de entidad que va en su ADN, porque no es una falta de ejecución en este presupuesto, como tú dices, no, es que hay que planificar a largo plazo, no, es que desde el año 2016, si cogemos el histórico, la ejecución del presupuesto del ayuntamiento, que son ustedes los que están gobernando y son los mismos desde hace 9 años, cada vez va bajando más y más y más y más, con lo cual,
repito,
es una seña de identidad, ¿no? Ustedes nunca han ejecutado un presupuesto, nunca, en más del 90%.
Has dado una clave. Esto es un dato. Has dado una clave. Es una seña de identidad. La gente percibe que esta manera de gestionar el dinero público mejora la ciudad. Por eso ustedes han perdido las últimas cinco elecciones desde esa fecha que ha dado, y el Partido Socialista las ha ganado. Por eso seguimos incrementando en concejales, porque al final en política tenemos la suerte que cada 4 años los ciudadanos nos juzgan. Hace un año pasamos ese examen. Y los ciudadanos revalidaron esta forma de gestionar, de transformar la ciudad, porque es muy obvio que la ciudad es otra a la que había en 2015. Es muy obvio que el paseo de la zona de Mesa y López es un espacio que hemos recuperado para la ciudadanía. Blas Cabrera Felipe, Luis Doreste Silva. Es muy obvio que el nivel de desarrollo cultural y deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se ha multiplicado por 4 por 5. Eso es. Esa es la mayor inversión de la historia, se traduce en eso. Y los ciudadanos lo han ido juzgando hasta en 5 elecciones distintas, vale, avalando esta forma de gestionar.
Hay una clave que es importante también, ¿no? Porque al fin y al cabo los porcentajes sirven para equilibrar, darle equidad a los números, ¿no? Evidentemente, en un presupuesto expansivo, más expansivo que los anteriores, se supone que se va a invertir más porque tienen más dinero. Y para eso está el porcentaje. Estamos hablando de un 70%. Por ejemplo, la pregunta es muy sencilla. ¿Es alto, es bajo un 70% de ejecución del presupuesto? Esa es la pregunta.
Es mejorable.
Es bajo. Es ridículo. Con un presupuesto de más de 500 millones de euros y con una... Con una recaudación, récord en este último año en impuestos de más de 53 millones de euros. Sobre todo luego en el pequeño detalle, es decir, no se puede hablar de mejor. Esta ciudad es un brindis continuo al sol, lo de su gobierno. Yo respeto tu opinión, José, pero discrepo absolutamente. Ustedes no pueden patrimonializar el sentir de todos los ciudadanos de esta ciudad, porque te puedo asegurar que hay muchísimos vecinos que están en desacuerdo y que esta gestión es la peor. Esta ciudad está peor que hace 10 años. Bueno, yo lo voy a seguir defendiendo. Con el mayor presupuesto la historia, es imposible.
Vamos a cambiar de asunto y hay una cosa que es incuestionable y es que la confianza se la ha ganado el Partido Socialista, se ha ganado Carolina Darias en unas elecciones libres, democráticas, en definitiva, donde participamos todos los mayores de 18 años que querían. Eso es incuestionable. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque mañana hay pleno y está convocada una no manifestación, sino concentración por parte del servicio de limpieza y también de recursos humanos, de personal. Y lo que dicen es que no hay gente, Nacho, que no hay personal, que no se va a cumplir ni siquiera con esa obligación de estabilización del personal de las corporaciones, porque quedan 6 meses y solamente se ha estabilizado uno y quedan más de 1,000 por estabilizar. Que hay un gravísimo problema de personal en prácticamente todos los servicios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Mire, en este tema, si me lo permiten, bueno, me toca de primera, porque además es un tema que yo he llevado muchísimo tiempo a las comisiones de pleno, tanto pleno en materia de recursos humanos, y creo que es la gota que colma el vaso y los empleados públicos del Ayuntamiento han dicho que basta ya y que no puede más. Es evidente, y quien lo niegue tiene un problema, que el corazón del Ayuntamiento, que son los órganos centrales y los recursos humanos, no funciona. Y si ese corazón, si esos recursos humanos, si ese personal no funciona, ninguna política pública, ningún área, ningún otro servicio va a funcionar. Y esto es lo que nos estamos encontrando. Una insuficiencia de personal, que eso que acarrea un sobreesfuerzo y un estrés, por tanto, del resto de trabajadores que hacen lo que pueden para sacar día a día su trabajo, y me consta que lo hacen, pero que no tienen ni los medios materiales ni los medios humanos por parte de ese Ayuntamiento. Pero es que además, ¿esto cómo se soluciona? Cualquiera que nos escuche, pues evidentemente incorporando nuevo personal. Y aquí el problema es que no hay una incorporación de activo real, no hablo de promociones internas, sino de incorporación de turno libre. Y nosotros lo que hemos solicitado es, para empezar, una OPE, una oferta de empleo público grande de cara al año 2025. Que los procesos que están en marcha, por favor, que sean eficaces y sean ágiles y se finalicen en tiempo y forma, porque se eternizan, como es el caso de las 45 plazas de policía local. Y por último, y no por ello menos importante, como tú has comentado, Javi, tenemos el tema de la estabilización. Miren, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la administración principal, con mayor número de personal laboral a estabilizar antes del 31 de diciembre de 2024. Lo hemos dicho por activa y por pasiva en los plenos. Estamos ya prácticamente en agosto y efectivamente no se ha estabilizado a la mayor parte de este personal. Hablamos de aproximadamente mil trabajadores y estamos hablando del pan y de todos ellos. Con lo cual, la situación evidentemente es insostenible. Está perfectamente justificado esa concentración, ese manifiesto, que lo único que hace es velar por un servicio público de calidad. Hay que ponerse a trabajar en el Ayuntamiento en materia de recursos humanos, porque sin eso nada va a funcionar.
Josué, dale.
En los últimos meses no solo hemos incorporado personal directivo, hemos incorporado técnicos, hemos incorporado administrativos. En el año anterior incorporamos 31 bomberos por primera vez en 15 años, 32 por primera vez en 15 años. Hay una oposición de policías locales, 45 policías locales, que les queda por realizar el último examen, es decir, una cuestión de semanas, meses, incorporaremos 45 nuevos policías locales, es decir, esa parte del trabajo está en marcha, se ha realizado y se está realizando, por no decir que hay promociones internas, sí, las hay, de inspectores, porque también tiene que ver con que los trabajadores públicos puedan desarrollar su carrera profesional, y ha habido oposiciones, promociones internas concluidas, por ejemplo, en el cuerpo de bomberos, otras en marcha en el cuerpo de la policía local. Cuando hablamos de estabilización, hablamos, porque ha dicho Nacho el tema del PAN, hablamos de trabajadores públicos que entraron en este ayuntamiento mayoritariamente con José Manuel Soria y Pepa Luzardo como alcalde, en torno a 1,000 personas, que entraron sin hacer la prueba de rigor que hace cualquier trabajador público. Evidentemente ellos no son responsables de que aquellos alcaldes tomaran esas malas decisiones y al renglón seguido de un tirón de orejas de la Unión Europea dicen que hay que estabilizar estos trabajadores. Estos trabajadores se trata, son trabajadores laborales, sí, es un tirón de orejas que la Unión Europea y cumplirlo. Son trabajadores laborales, es decir, se les aplica el derecho laboral, son trabajadores fijos, tienen sus derechos, nadie les va a conculcar sus derechos. Y ahora entramos en un proceso de estabilización para corregir esa situación que se produjo en aquel momento con esos dos alcaldes. Ese es normal. O hasta cierto punto comprensible, no es normal, pero sí comprensible, pues la ansiedad por parte de los trabajadores, pero yo no tengo ninguna duda de que ese proceso de estabilización, de corrección aquello, de corregir aquello que se hizo mal con 1,000 personas, se corrija en el año 2024, pues casi con 20 años después de haber cometido el error. Eso sucederá sin ningún problema. Mientras tanto, pues es perfectamente legítimo, y como decía, desde un punto de vista emocional comprensible, que un trabajador sienta ansiedad por un proceso, pues como todos lo sentimos en todos trabajos, así que máximo respeto a esa concentración.
Bueno, a ver, es que nos estamos quedando sin tiempo y yo quiero terminar bien, ¿no? Al fin y al cabo es la última tertulia que tenemos de la temporada y, Josué, tú no eras muy optimista, ¿eh? No sé si estoy desvelando algo, pero el Mundial lo tenemos aquí ya seguro.
Mira, decía un profesor mío que él leía mucho para equivocarse. Y mira, por suerte me equivoqué. Yo pensaba que no nos iban a dar el Mundial y me equivoqué, y bienvenida sea mi equivocación.
Pero tú no lo tenías claro por la cantidad de información que te pedían, ¿no? Algunas incluso ilógicas, que no tenían ningún tipo de sentido.
Sí, pues debe ser que hemos pasado con nota ese examen, ¿no? Y que al final vamos a hacerse del Mundial.
Nacho, qué bueno, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, lo más hablado aquí en más tertulias de este tema, y es una gran noticia que repercutirá seguramente a la ciudad y a toda la isla de Gran Canaria, y la verdad que cuesta incluso verbalizarlo porque no, yo todavía no me lo creo, pero efectivamente vamos a ser sede del Mundial, y es la verdad que una gran noticia para todos, ¿eh?
La verdad es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuesta verbalizarlo, uno no termina de creérselo. Todavía nos quedan 7 años, por cierto, que hemos hablado con los vecinos de Siete Palmas y lo que piden, o sea, celebrar el Mundial, es aparcamientos. Hombre, tiempo hay, incluso hay un proceso de votación de por medio, ¿no? Y veremos qué gobierno es el que está en 2030, pero es lo que piden. Así que no estaría nada mal empezar a poner las bases ya, Josué, para ese aparcamiento que además me han dicho que es muy solicitado.
Sí, es importante que cuando una ciudad es candidata al Mundial, pues la FIFA pone una serie de condicionantes, y eso es información que nos han pedido, esa candidatura bien construida por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria. Hablan de el desarrollo no solo de la zona y del propio estadio, sino de la zona, de tener la capacidad para recibir a esas personas, y también de toda la ciudad, infraestructura, fanzón, etcétera. Entonces, eso es un plan que ya está más o menos trazado, porque hay una parte que está en planeamiento y se desarrollará con independencia de quién esté gobernando, e incluirá esa capacidad de mover gente y de aparcamiento, no sé dónde ni cómo, porque no tengo los detalles, pero sí.
Hombre, eso yo creo que es un gran desafío, ¿eh? De cara a 2031, que es evidente que con los problemas de movilidad y de tráfico que tenemos ahí hay que trabajar y tiene que mejorar muchísimo.
Bueno, pues 2031 es la ciudad cultural europea. Qué bonito sería 2030 Las Palmas de Gran Canaria, sede del Mundial, que lo es, y 2031, que veremos, ciudad cultural europea. Eso sería fantástico, ¿no? 2 años realmente maravillosos. Pero hay que ponerse a trabajar desde ya. ¿Planes de verano, Josué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger algunos días de vacaciones, no? ¿Te vas a quedar aquí trabajando?
Hasta la segunda quincena de agosto nada, cuando haya pasado San Lorenzo, y después pues escaparemos unos días a la península con la familia.
De verdad que se presentaron ayer las fiestas de San Lorenzo, desde luego que sí. ¿Y tú, Nacho?
Pues mira, aquí coincido con Josué, también tengo la segunda quincena de agosto. Y seguramente pues también disfrutaremos del sur de la isla.
Pues a descansar del sur y otros destinos también, que la verdad es que nos lo tenemos merecido, ¿no? Meto en el saco a los tres. Será hasta la temporada que viene. Un abrazo fuerte, feliz verano, feliz agosto, Josué, gracias.
Hasta luego.
Feliz verano, gracias,
Javi. Lo mismo también para ti, Nacho, un abrazo. Chao, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, pues lo llevamos diciendo toda la mañana, ¿no? Es una cita que incluso se escapa a, digamos, el carácter municipal. Tiene carácter internacional, es conocido en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, muy reconocido también en nuestro territorio canario y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Antes intentamos hablar con ella, pero la verdad es que la comunicación era un poquito complicada. Y la tenemos aquí, a la concejala de Relaciones Institucionales, Patrimonio Histórico, Katy Sánchez. Hola, concejala, otra vez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Las cosas de la tecnología, en fin, que nos ayudan en algunas ocasiones, pero en otras nos hacen pasar malos tragos. Pero bueno, está por aquí. Que desea yo que el ayuntamiento se vuelque, ¿eh?
Sí, obviamente, aunque digamos que la concejalía es la que, digamos, hace seguimiento a todas las necesidades de este magno acto, porque no es un acto de un día, estamos hablando de casi, bueno, nosotros empezamos a trabajar desde que termina este festival para el siguiente, eso lo tiene que saber la gente, ¿no? Fundamentalmente David y Coros y Danzas, pero en esta ya relación conmigo, claro. Y bueno, y es un mes prácticamente, el mes de julio, dedicado a esta feria internacional, este festival que bueno, que yo creo que, como tú bien decías, es internacional. Es internacional porque, por diferentes razones de comunicación, durante todos estos días estamos conectando con muchas partes del mundo.
Oye, qué bonito lo que se celebró con la gastronomía de los países participantes, ¿eh? Qué cosa más integradora, ahora que se está hablando mucho de integración, ¿no? Qué cosa más nutritiva, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no?
Sí, bueno, no es solo que la gente por la noche venga a degustar, que lógicamente fue un llenazo.
Esa la
era, excusa, estaba, ¿no? Estaba toda la, bueno, sí, toda la zona, toda la plaza a tope. Es que comparten, ¿no? O sea, ellos empiezan a hacer los platos en casas particulares. Sí, o sea, sí. Casa Catina, Casa de Adela. Te digo porque hablo de estas dos personas, pues son muy cercanas a mí. Adela es una caladora, bueno, ya te dije antes que también lleva artesanía, ¿no? Pero ellos participan, las caladoras participan en todos estos actos sociales, igual que muchos otros colectivos que viste anoche, que pudiste ver anoche, los Club de Casa, etcétera, y otras asociaciones que participan, a pesar de que es un tema del festival, no, el festival no es coros y danza, son todos los colectivos del municipio que se unan y demás, y utilizando productos locales, ¿no? Una decía, es que me dieron una harina que no es la tal para hacer queque, por ejemplo, los de Valencia, ¿no? Hola. Y es que nosotros usamos los productos de aquí, de la tierra.
Ellos tienen que utilizar los productos de aquí,
de la tierra, para elaborar sus platos. Entonces, claro, ya se les cambia un poquito la fórmula.
Bueno, es lo que hay.
Pero bueno, pero hace que gente que habla francés se ponga a hablar con gente que habla canario y ya está, y habla por señas, ¿no? Y bueno, la trastienda, que no es lo que ve la gente, es una cosa muy interesante.
Y usted sabe qué cosa tan bonita, que llevo aquí tan solo 2 horas y estoy viendo que esto está plagado de gente de todas las culturas. Ahora creo que está pasando por delante de nosotros un grupo que entiendo que debe ser de Senegal, de Guinea-Bissau. Sí. No sé.
Guinea-Bissau está viniendo. Nos hemos quedado tristes, ¿no? Porque lo dejaron sin salir inicialmente. Pero estaba por Portugal, me dijo David hace un ratito, y están intentando venir para acá. Yo creo que los vamos a tener, espero que esta noche, si no mañana, ¿vale? Venir los países africanos se las pasan, nos ha pasado en otras ediciones, en que se quedan sin visados, los dejan en la puerta del aeropuerto después de pasar varios días pues trasladándose. No es lo mismo que trasladarse en Europa, nos hacemos una idea. Y hacen los esfuerzos por estar aquí. En este caso sí han podido venir y están ya, creo, en Portugal.
Uh-huh. Bueno, ¿qué nos queda por delante, concejala?
Mira, vamos a ver. Yo creo que la gente tiene que saber que esta noche es fundamental.
Esta noche hay que venir aquí a Ingenio.
El pasacalle. Sí, no se puede ir a otro sitio de la isla. Y la gente que está en Tenerife, hay unos barcos, hay unos aviones.
Maravilloso.
También de las otras islas, que conecta muy bien con Gran Canaria. Porque realmente es en un casco histórico que yo creo que es muy bonito, y será que yo soy genio y vivo aquí en la plaza, en este marco incomparable.
Esta fuente de la preciosa.
El sitio, y después que van desfilando todos los países invitados. Bueno, estaban hablando de México antes. México repite, vino el primer año y viene ahora. Es el mejor grupo mexicano del mundo. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo puedes comprobar tú en datos. Cuando fue la Fórmula 1, el Congreso Fórmula 1 allá, quienes fueron ellos, con no sé cuántos mariachi, creo que eran 300. ¿No? O sea que estamos hablando de formaciones de mucha calidad, no son gente...
El mejor mariachi que se puede ver ahora mismo en el planeta...
Aquí en Gran Canaria
está en Ingenio.
O sea que a que le guste el mariachi que venga para acá, y a que no le guste también, porque tampoco lo va a ver todos los días. No, vamos a ver, es que estábamos hablando de forma coloquial, y está diciendo, no, ellos vinieron en la primera edición, o sea, hay un señor que se estaba presentando, y dijeron, nosotros acabamos de participar, y nos contaron esta historia, ¿no? Entonces, la gente lo tiene que saber, son pequeños detalles que no están en el papel, ¿no? No están en el... Estas cosas que estoy contando son cosas de trastienda, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que tiene este festival, que tiene muchas cosas de trastienda. O sea, mañana, por ejemplo, van a tener un encuentro arriba en los Molinillos, pues van a ver la lucha canaria compartiendo con uno de los grupos más ancestrales de Gran Canaria en lucha canaria, de Maninira, que tiene una cantera que sus mujeres, sus niñas, han ganado el trofeo. O sea, estamos hablando de que no estamos hablando solo de los antiguos, sino las nuevas generaciones, y van a estar en el entorno de un terreno de lucha, de una plaza, mucha historia de ingenio, y donde van a compartir muchos juegos tradicionales y otras cosas. Y eso también lo puede ver la gente que venga. Y estamos hablando del viernes por la mañana, ¿no? Y el viernes por la noche, o sea, mañana por la noche, hay un pasacalle en Carrizal, es un poco diferente porque participa, hay como una animación, no le voy a decir exactamente qué es para que la gente vaya, ¿no? Pero hay una asociación que participa y hace algo muy curioso mientras se hace ese pasacalle, y después lógicamente hay, como va a haber esta noche, una exhibición de los diferentes grupos del festival en la Gran Plaza del Buen Suceso, en la caja escénica, y bueno, con lo cual pues pueden ir por allí a tomarse cositas, que hay un par de
bares
por ahí allá para con el calor, y vale. En aquella zona, como está cerca del barranco, hay fresquito, ¿sabes? Una zona fresquita, así que bueno, esto estamos hablando de hoy, de mañana, pero el gran día, ¿sabes cuál es? el gran día es el sábado. El sábado, que en la antesala de llegada van a tener una cosa que tiene que ver mucho conmigo también, que van a poder ver oficios tradicionales artesanos, de artesanos FEDAC. O sea, nosotros hay un montón de artesanos, y unos son FEDAC y otros no, pero bueno, en este caso es una exhibición de diferentes disciplinas tradicionales, ¿no? Porque hay tradicionales. Y eso va a ser la antesala de entrada del acto, con lo cual nada más que por eso merece la pena venir, pero vamos, lo que viene después es más todavía más importante, porque el acto se hace en un parque que se transforma, ¿no? Es un parque que se transforma con un escenario, y es un sitio precioso, precioso, ¿no? Y van a estar viendo pues de frente la palmera de Paquecito, que es una de las palmeras más grandes de Gran Canaria. Yo diría que la más grande, pero bueno, hay gente que me puede decir que habrá otra o no. Y entonces, bueno, estamos hablando de un acto que termina con, bueno, con determinadas cosas que son interesantes de ver. Así que están todos y todas invitadas. Yo creo que es que no pueden ir este fin de semana a otro sitio.
Este, o sea, fin
que,
de semana todos los caminos llevan, mire, aquí a la villa.
Y además, que el que quiere nada más que dar una vuelta, pues que sepan ustedes la gastronomía que tenemos aquí en el municipio, sí, sí, que es envidiable. Sí, sí, y no lo digo, no lo digo yo por decirlo, porque es que aquí en la misma plaza tenemos uno de los restaurantes más, digamos, solicitados, pueden ver de diferentes redes, que es italiano, pero que da productos, muchos productos que son locales.
Bueno, concejala, la verdad es que nos ha convencido, tampoco era...
No, tampoco hacía falta mucho, ¿no?
No hacía falta mucho, sí, lo teníamos claro, pero sí, la integración de todos los puntos de vista y la participación de la gente, que es tremenda.
Sí, porque el festival, mira, yo te contaba ayer, ¿no? Así fuera de onda, ¿no? Que, bueno, la exhibición que hacemos en el Federico García Lorca, la hace más la concejalía, o sea, es parte del festival, pero digamos que nosotros tenemos gente que nos ayuda, somos el ayuntamiento, hay gente que nos ayuda, que a todos quiero darle las gracias, porque son personas anónimas que no cobran un sueldo del ayuntamiento. Estamos hablando de trabajadores municipales, sí, pero es su trabajo en parte y tal,
voluntarios,
pero estos son voluntarios que nos ayudan, y que participan. Y allí hay varias exposiciones, pero hay una de mayores que cuando alguien se acerque, porque todavía está el domingo, pueden verlo, ¿no? Pueden visitarlo, de 6 a 8 de la tarde en el Federico García Lorca. Hay un panel, o sea, un dibujo hecho por los mayores del Centro de Mayores de Ingenio, pero que está sobre un cuadro especial. ¿Te puedes imaginar qué puede ser?
Sí, todas estas cosas hay que verlo. Hay que venir aquí. Yo creo
pues bueno,
que
tienen importante. Que fijarse lo que está, no solo lo que está delante, sino lo que está detrás. Porque se pueden llegar a una gran sorpresa. Es algo muy interesante.
Pues ya saben, la cita esta noche, todo este fin de semana, aquí en Ingenio. Katy, ha sido un placer, concejala. Muchísimas gracias y muchas felicidades por todo esto.
Gracias. No, felicidades a Coros y Danza y al pueblo que se vuelca en el festival.
El ayuntamiento también tiene
mucho. Sí, algo. Bueno, si no ponemos algunas perritas.
Es necesario.
Sí, sí.
Gracias, Katy.
Bueno, gracias.
Con gracias y dar vueltas al compás.
El baile de la berlina, hay que saberlo bailar. Mover las espaldas con gracia y dar vueltas al compás.
Y para finalizar, les pido de corazón, vayan buscando pareja para la próxima ocasión.
Y para finalizar, les pido de corazón, vayan buscando pareja para la próxima ocasión.
Saludamos a esta hora de la mañana al primer teniente alcalde, Raico Padilla. ¿Qué tal, concejal? Primer teniente alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué bonito es trabajar con todo esto. La verdad es que sí, entiendo que debe ser muy laborioso, entiendo que se le quita muchas horas a la familia, entiendo que es un reto también, aunque ya llevamos 29 ediciones, ¿no? Está todo rodado, pero qué bonito es esto.
Es maravilloso y sí, evidentemente esto se trabaja a un año vista. O sea, se quita mucho tiempo, sobre todo lo que es coros y danza, porque desde un año ya están planificando el siguiente, porque si no sería imposible el engranaje de logística, de contacto con esas embajadas, con esos países, con esos visados. Pues todo eso tiene mucha complejidad.
¿Cuál es, digamos, el impulso o la imagen que tiene este Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio fuera de aquí, de nuestras fronteras, Raico? Sobre todo cuando hace estas negociaciones con otros países.
Pues bueno, está amparado en la UNESCO, eso se quiera que no, da un empaque cultural internacional, donde el segundo apellido del festival es Muestra Solidaria de los Pueblos, donde se ve esa muestra altruista entre países, donde vemos esa cultura y esa danza.
Bueno, la verdad es que es bastante bonito. ¿Qué es lo más que le gusta a usted?
Pues a mí me gustan mucho las comidas interculturales que estuve anoche, y es muy bonito ese cierre en el Parque Néstor, porque es un marco incomparable.
Uh-huh. Bueno, desde luego que sí. Cuando usted, pues de alguna manera, realiza su gestión, sobre todo para intentar contactar con esos grupos y demás, ¿qué es lo que le comenta? ¿Qué es lo que le dice?
Eso es más un trabajo que hace la propia organización de Coros y Danzas, ¿no? Pero sí, siempre se busca pues que estén los continentes representados. En este año hay dos grupos africanos, por ejemplo. Hay uno que está pendiente de que pueda venir. Según me dice el director, acaban de estar haciendo gestiones anoche para que pueda llegar a tiempo. Ojalá sea así con Guinea-Bissau. Después tenemos a otro grupo europeo y también otro americano, y siempre pues están trabajando. Eso los ves todo el año los pobres, la verdad que sí, para que todos podamos disfrutar.
Entiendo que el ayuntamiento se vuelca, ¿no? En alto. En
sí, el ayuntamiento está absolutamente volcado en todas sus áreas. Yo, por ejemplo, soy concejal de seguridad y esas partes las gestionamos. Hubo una mesa de seguridad y plan de seguridad, el tema policial, y después todas las áreas en definitiva, ¿no?
Bueno, el plan de seguridad que prácticamente está realizado, no solamente
retocar. Sí, bueno, un poquito. Y digamos que además estos eventos nunca tienen incidencia, son unos eventos muy tranquilos donde la gente viene en familia y se disfruta mucho.
¿Se ha notado más influencias? ¿Has notado más gente que viene aquí a la Villa de Ingenio durante todo este tiempo que se celebra el Festival Internacional?
Sí, claro, además que son unos meses un poco así veraniegos, que a vos de pronto no hay tanta actividad, y le da un impulso al municipio durante estas semanas.
Lo importante no solamente es el festival en sí, sino esa muestra solidaria, ¿no?
Y sí, claro.
Intercambiar cultura, gastronomía, conocimiento, digamos que esa es la base, ¿no?
A pesar que se hace en esta segunda semana de julio, ya el festival tiene identidad propia. Hay un museo durante todo el año donde están todos los regalos que hoy, por ejemplo, hemos recibido de esos grupos, pues eso ya va a ese museo durante todo el año. Y quieras que no, ya deja identidad en el municipio.
Uh-huh. Bueno, usted lleva bastante tiempo aquí en el ayuntamiento, ¿no? Bien, pues como concejal de gobierno o en la oposición. Podemos decir que quizás este es la cita más importante que tiene al año Ingenio, ¿o hay otras que...?
Desde luego que es una de las citas más importantes que nos proyecta a nivel internacional y nacional. Y es uno de los eventos que más personas mueve.
Desde luego que sí, la verdad es que es un honor, es un placer estar por aquí, de lo que queda, porque usted nos decía que quizás lo más que disfrutaba esa muestra gastronómica, de lo que queda.
¿Qué es lo que queda? De lo que queda, a mí ahora tendremos el pasacalles hoy y mañana, uno en Ingenio Troncarrizal, pero a mí lo que más me gusta, incluso la misa intercultural también, el domingo está muy bien, yo suelo acudir los años. Es verdad que después, si el sábado te lías un poco, porque al final algunas veces he estado en discotecas con los grupos incluso. Uh-huh, sí. Y al final, bueno, al día siguiente tienen la misa, y es un acto muy bonito porque cada uno canta a su Dios en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, tenga el credo que tenga, al Dios que reza. Uh-huh. Y al final se hace una mezcla también bonita.
Usted también, entiendo que todos crecemos aquí, ¿no? Cuando tenemos contacto con personas de otros lugares del planeta.
Desde luego que esos intercambios culturales, otras impresiones, otras ópticas, otros ojos con los que ves el mundo, pues siempre enriquece.
Yo se lo decía a la concejala, qué bonito está Ingenio, sobre todo con este intercambio cultural que ves a gente de todas, o casi todas las nacionalidades.
Sí, desde luego que de todos lados.
Es el mayor ejemplo de integración.
Es muy importante, sí.
Pues Raico Padilla, primer teniente alcalde, muchísimas gracias, ha sido un placer y mucha felicidad.
Muchísimas gracias y nos vemos en los eventos del festival.
Nos vemos en lo que queda, sí.
Bueno, Raico. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Claro, y uno se pregunta, evidentemente, la colaboración institucional es fundamental, es vital, es necesaria para que este festival internacional llegue a buen puerto, a pesar de que llevamos 29 años, nada más y nada menos, de esa idea de coros y danzas, ¿no? Antes la concejala, con quien estuvimos hablando, la concejala Katy Sánchez, de Relaciones Institucionales y Patrimonio Histórico, nos advertía de la calidad que tenía el grupo que venía de México y además nos dejaba pues una clave y nos decía que fueron de los primeros que pasaron por aquí, ¿no? En esas primeras ediciones del Festival Internacional de Folclore y Danza de la Villa de Ingenio. Pues vamos a hablar con ellos, vamos a saludar a Miguel Ángel García, que es el director artístico de la compañía folclórica de Nieves Paniagua. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, don Miguel. Y vamos a hablar también con Óscar, que es el presidente de esta compañía. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos
gracias,
días.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Para nosotros es un enorme placer. No es la primera vez que vienen. Estuvieron ustedes incluso en una de las primeras ediciones, no sé si en la primera de todas.
La primera edición estuvimos aquí junto con grandes grupos, aparte del de Canarias, con los Cosacos del Don. Yo tuve la oportunidad de estar en esa edición. Y estoy muy feliz y contento de estar nuevamente aquí visitando este gran festival que con David Castellanos, que tuvimos la oportunidad de que nos invitaran nuevamente, y esperemos que la expectativa que tienen de nosotros la cumplamos, porque a eso venimos.
¿Ha cambiado mucho esto, Miguel, desde la primera
vez? Ha cambiado, pero para bien.
Para bien.
Para bien, esto está más hermoso todavía. Uh-huh. Está muy bien la plaza, la iglesia, las instalaciones, la gente, todo ha cambiado, pero para bien. Yo estoy muy contento de estar aquí nuevamente.
¿Sí? A mí me han dicho, don Óscar, también se lo comparto con usted, don Miguel Ángel, que estamos ante el mejor grupo folclórico de México, que es el número uno. Yo no sé, eso me lo dijeron.
Bueno, siempre nuestra principal intención es dar lo mejor de México, ¿no? Desde la disciplina, desde los bailes y las interpretaciones que traemos para todo el público que nos admira y que nos ve, que nos han recibido de muy buena manera, pues es dar todo ese entusiasmo que México caracteriza a través de sus bailes.
Porque México es mucho más que un mariachi, ¿no?
Mucho
más.
Al
fin y al cabo es lo que, digamos,
sí,
todos recibimos,
es lo que representa, sí.
Lo que representa, desde luego, sí, pero muchísimo
no,
más.
Hay, ¿no? mucho claro, folclore. Claro. En México, afortunadamente, todos los estados son diferentes y cada estado tiene su folclore, y nosotros como compañía nacional tenemos la obligación de tener un poco de cada estado y la esencia de cada danza, transmitirla.
Hombre, no, al espectador. No es sencillo, porque México es un país dentro de un país, es decir, hay diferentes países dentro de un propio país.
Sí, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Y cada uno con su cultura, con su folclore, y esa es nuestra tarea, rescatar un poco de cada lugar para nosotros transmitirlo.
Sí. Oscar, aparte del mariachi, también, ¿qué otras potencialidades desde el punto de vista folclórico tiene México y tenemos que conseguir?
Pues nada más que la gastronomía, que también fue parte de lo que empezamos con el inicio de este gran festival, haciendo los intercambios culturales o gastronómicos, que tuvimos la oportunidad de visitar una de las familias que nos recibió de muy buena manera y compartir, porque también es parte del folclore, ¿no? La gastronomía, la música, la danza, artesanías, que también es parte de los tramos. Uh-huh. Pero la verdad es que es un cúmulo de emociones poder compartir todo ello y también aprender de quien nos acompaña, ¿no? Porque la verdad nos hemos llevado muy gratas sorpresas con ese intercambio.
Precisamente eso era mi primera pregunta. ¿Qué se llevan de aquí? ¿Qué se llevan de Canarias? ¿Qué
muchísimo.
Se llevan de
Genio? Sí. Muchísimo. No, nos llevamos, como dice Oscar, este intercambio cultural, compartir con Senegal, con Francia. Son culturas diferentes a la nuestra y llevarnos ese, que los jóvenes que vienen con nosotros tengan esa interacción con estos grupos es una maravilla. Ellos llegan cambiados de física y mentalmente a nuestro país.
No cabe la menor duda que ese contacto intercultural nos cambia a todos, no nos cambia, nos enriquece, nos evoluciona. Nos enriquece.
Y aparte de la riqueza, pues también la sensibilidad, ¿no? De mostrarnos abiertos ante todo lo que percibimos de las demás agrupaciones que nos acompañan, uh-huh. compartir un comedor con ellos, uh-huh. platicar de alguna forma. Sabemos que a veces el tema del idioma es complicado, pero bien decían en la junta anterior, pues siempre nos vamos a entender, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la parte del baile y el lenguaje es un lenguaje universal que nos ayuda a convivir y aprender de los demás.
¿Y qué es lo que vamos a tener en esta maravillosa uh-huh. Plaza de la Candelaria? Esa actuación de ustedes.
Vamos a tener el Jalisco, que es lo que más les gusta, y el mariachi, las rancheras, y vamos a tener una danza azteca también, danza prehispánica.
Qué bonito, qué maravilla.
Que no se lo pueden perder. Que va a ser las dos cosas, la danza azteca junto con lo mestizo del folclore de Jalisco.
Hay cosas que hay que verlas. Explicarlas sí. con la palabra sí. bastante complicada, y lo digo yo, sí. trabajo aquí todos los días, sí. que hay que verla. Pues quedamos emplazados, don Miguel, ha sido un placer, muchísimas gracias.
No, muchas gracias.
Y bienvenido a su tierra también.
Sí, sí, claro, sí. Y nos sentimos bien hermanados con los canarios. Sí.
Oscar, lo mismo, bienvenido también a tu tierra.
Muchas gracias. Desde el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto, no ha dejado de impresionarnos y de hacernos sentir de una buena manera. Y qué más, nosotros entregar lo mejor de la compañía, lo mejor de México, para que lo puedan disfrutar.
Muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedan 3 minutillos tan solo y queremos hablar en los próximos minutos con el presidente del grupo Aires d'Andrade. Para eso vamos a saludar a Macía Tomás. ¿Qué tal, Macía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Muy bien.
Bueno,
en Canarias.
Bueno, la primera vez que vienes aquí a Canarias.
El grupo es la primera vez que viene a Gran Canarias. A Gran Canaria.
A la
Villa de Ingenio, sí, esto de los nombres lo olvidamos también nosotros. Sí. Nosotros llegamos hace 4 años, también, pero no para el festival, sino para que nos aceptasen en la Federación de Coros y Danzas de España, al cual pertenece Ingenio, uh-huh. y fue el lugar donde nos proclamaron como miembros de la Federación.
Y ahora hay que celebrarlo, ¿no?
Hay que celebrarlo.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que va a representar?
Representaremos el folclore de Mallorca, un folclore que viene de la península, sobre todo del siglo XIX, donde la mujer es la que manda, el matriarcado, el hombre la tiene que seguir e imitar, es una especie de cortejo.
Oh, ¡qué bonito!
Y eso es lo que representaremos estos días.
¿Y exactamente cómo se materializa todo esto, Lucía?
En boleros y jotas, la mujer es la que indica los movimientos a realizar y el hombre la imita. Eso es en el caso de una pareja. puede haber varias parejas a la vez y la, una de las mujeres dirige a las otras. Las otras la imitan y los hombres imitan a las mujeres. Uh-huh. Ellos no saben los mismos movimientos, pero se improvisa en ese momento.
Uh-huh. Y además con toda la vestimenta propia de la comunidad, ¿no? Entiendo.
El siglo XIX llevaremos dos vestuarios, uno más de no tan lujo y otro de día de fiesta.
¿Qué te llevas de aquí? ¿Qué se lleva de aquí el grupo?
La acogida de la gente es maravillosa.
¿Y qué es lo que tenemos que llevarnos nosotros de ustedes?
Supongo que la alegría del baile y la fiesta de la música mallorquina.
¿Realmente conocemos, se conoce fuera de las fronteras de la comunidad esa música, ese folclore?
No, es bastante desconocido. Hay que pensar que otros folclores peninsulares se comen a los demás. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a conocerla, no cabe la menor duda, en esta cita, en este encuentro que tenemos aquí, multicultural, de grupos no solamente fuera de nuestras fronteras, sino también, como pueden ustedes escuchar, de la península. Macía Tomás, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos hemos quedado sin tiempo, ponemos el punto final. Ya saben que este fin de semana todos los caminos llevan a este Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, que cumple 29 años, interés turístico de Canarias y esta muestra solidaria de los pueblos. Víctor Cabrera, Javier Benítez, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.